se ha titulado este comienzo en particular del libro de los Hechos, Jesús da los recursos para completar su obra incompleta, planes para terminar su obra no acabada. Y entonces debemos distinguir entre la obra terminada de Cristo y aquello que Él únicamente comenzó.
Qué gozo nos da su compañía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Después de su ascensión, Jesús le dejó claro a sus discípulos que aún había mucho que hacer. Esta obra divina se aprecia en el libro de Hechos y en la historia de la Iglesia hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los recursos que Dios ha provisto para su Iglesia? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, analizará tres recursos necesarios para servir fielmente y cumplir así la obra de Jesús en la serie Capacitado para Servir en Gracia a Vosotros.
He titulado este comienzo en particular del libro de los Hechos, Jesús da los recursos para completar su obra incompleta, planes para terminar su obra no acabada. Y entonces debemos distinguir entre la obra terminada de Cristo y aquello que Él únicamente comenzó. Y si usted quiere saber lo que Él únicamente comenzó, es lo que Él puede hacer y lo que Él enseña. Dice usted, ¿quieres decir que Jesús todavía está activo haciendo cosas en este mundo? ¡Oh, claro! Él no solo enseña mediante sus instrumentos, sino que Él opera a través de nosotros, ¿no es cierto? Su obra redentora se acabó, está terminada. Su actividad y su enseñanza simplemente está comenzando en este punto en Hechos. Y se ha estado llevando a cabo ahora, desde nuestra perspectiva, por casi 2000 años. Y es emocionante ser parte de ella. Entonces Lucas nos enseña que es el comienzo de su obra incompleta lo que Jesús hizo y que debemos continuar. Ahora mantenga en mente, conforme comenzamos Hechos 1, Jesús sabe que Él está haciendo una gran transición. Él tiene que entregar la carga entera a estos 11 que son débiles desde un punto de vista humanos, dicho de una manera suave, quienes no son los más poderosos o los más importantes del mundo, pero va a ser el trabajo de ellos y Él tiene que equiparlos. Ahora, si eso es verdad, y sabemos que Él los está equipando, y Él está a punto de irse, y esto es lo último que Él les va a decir en la tierra, entonces sabemos que lo que Él dice es importante, ¿no es cierto? Estas son palabras críticas. Estas son cosas extremadamente importantes que Jesús hace aquí para prepararlos para un trabajo que va más allá de la imaginación de un ser humano el llegar a concebir lo que Él podría hacer. Y entonces esto es importante. Al mismo tiempo, permítame decir esto, es muy simple, es básico. Para algunos de ustedes que han sido cristianos por mucho tiempo, nada de esto va a ser nuevo. Se oye como la misma segunda estrofa. Porque este es el principio, amigos. ¿Sabe usted lo que Jesús tuvo que hacer con ellos cuando Él hizo esto? Él tuvo que trabajar con personas que no sabían nada de nada. Entonces, esto es alimento básico para bebés. Alimento para bebés. Para aquellos de ustedes que son cristianos nuevos, va a ser rico. Para el resto de nosotros que hemos avanzado, confío en que esto nos va a convencer de pecado para reconocer que realmente no hemos estado haciendo lo que debíamos haber estado haciendo desde el principio. No obstante, es muy elemental. En primer lugar, Él les enseñó, y ese es el mensaje apropiado. Si ellos van a continuar con la obra de Él, tienen que tener el mensaje correcto, obvio, básico, simple. Él no les dice, vayan al mundo y enseñen a todos los hombres, y no les dice qué enseñar. En segundo lugar, la manifestación apropiada. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Deténgase ahí. Ahora, fue muy importante que estas personas creyeran realmente y tuvieran confianza de que Jesús era un Señor resucitado, ¿verdad? Digo, ¿quién quiere ir por todos lados propagando un evangelio de un líder muerto? ¿Entiende usted? ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere salir y decir, voy a morir por Cristo porque Él está muerto por mí? ¡No! ¿Quién quiere salir y anunciarle al mundo a un Cristo muerto? Y entonces necesitan saber que Él está vivo y que Él vive en poder. Y ellos necesitan saber eso. De otra manera, no tendrán razón alguna para salir y propagar el evangelio. No hemos dicho muchas veces en nuestro estudio de la palabra de Dios que una de las pruebas más grandes de la resurrección de Jesucristo fue el denuedo y el compromiso de la primera iglesia de predicar a Cristo. Ellos lo habían visto en su gloria de resurrección. Y entonces dice en el versículo 4 que les dio la manifestación apropiada. Él se reveló a sí mismo a ellos. Si no lo hubieran visto a Él post-resurrección, ellos nunca podrían haber cumplido ellos habrían abandonado. Pedro ya se había regresado a pescar después de que lo había visto una vez. Entonces él, de manera repetida, les permitió verlo. Muchas pruebas indubitables durante 40 días. Él simplemente continuó repitiendo su presencia. Y notará usted que él se había mostrado a ellos, dijo el versículo 3, porque no pudieron percibirlo en su cuerpo glorificado, a menos de que él abriera los ojos de ellos para que vieran quién era él. Y entonces él les dio la manifestación apropiada. Ahora, si usted quiere una lista completa para saber a quién le apareció él, usted la puede encontrar en 1 Corintios 15, 5 al 8, conforme Pablo la da ahí. Pero Jesús supo que necesitaban ver quién era él. Y claro, para cuando usted llega a Juan 21, versículo 12, dice, nadie se atrevió a preguntarle quién eres tú sabiendo que era el Señor. Ellos estaban convencidos, no fueron engañados. Ellos sabían que era el Señor. Ellos lo habían visto. Él se había manifestado a sí mismo a ellos. Y después, es interesante, como un comentario al margen en el versículo 3, dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, esa es la prueba final de que realmente era él. ¿Por qué? Porque él simplemente retomó las mismas lecciones que les había dado antes de su muerte y continuó a partir de ahí. Ellos supieron que era Jesús porque lo vieron, lo tocaron, comieron con él, hablaron con él y todo eso, pero también supieron que era Jesús porque él comenzó a hablar y habló de las mismas cosas de las que él habló antes. ¿Y sabe una cosa? Él quería que supieran que la crucifixión, todo lo que pasó en la cruz, nunca lo frenó a él del reino que Dios había prometido. Él vino a anunciar el reino de Israel, ¿no es cierto? Un reino milenario, físico, literal. Y lo rechazaron, y él fue matado, y los discípulos comenzaron a preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que podemos tener a un líder muerto y un rey? Digo, eso no tiene sentido, algo tiene que pasar a la mitad. ¿Y qué fue? La resurrección. Y una vez que él resucitó de los muertos, su confianza fue restaurada, y ahora vieron, y ahora él regresó. ¿Y qué les volvió a enseñar? Él les enseñó, recuerden, caballeros, soy un rey, y viene un reino. Y él les enseñó cosas acerca del reino de Dios. Creo yo, en un sentido milenario. Pero el reino de Dios es más amplio que eso, ¿no es cierto? El reino de Dios incluye todas las verdades espirituales y toda la esfera del entendimiento de Dios y Dios tratando con los hombres. Y el reino de Dios inclusive incluye el reino en misterio, la forma del reino en misterio, la cual es la época de la iglesia, pero el espectro de Dios tratando con los hombres bajo la categoría del reino de Dios, lo cual involucra cómo es que Dios ha tratado con los hombres en el pasado, cómo es que Dios trata con los hombres en un reino en misterio en la época de la iglesia y cómo es que Él tratará con el gran reino en la tierra. Él quería que recordaran que Él era un rey y que el reino estaba por venir. Y entonces, ¿no es hermoso que les confirmó quién era Él, no solo por cómo se veía Él, sino por lo que Él dijo? Dice usted, bueno, ¿cómo se aplica eso a mí? Jesús no se ha manifestado a sí mismo a mí. Oh, sí lo ha hecho. Jesús dijo, ¿se acuerda de Tomás? Bien, viste y creíste. Bienaventurados son los que, ¿qué? No han visto y, ¿qué? Pero creen. ¿Acaso el único ojo por el que puede usted ver a Jesús es el ojo del cuerpo? ¿Puede usted verlo con el ojo de la fe? He visto a Jesucristo. No necesito ver a Jesucristo en un ojo físico. Él me ha sido manifestado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12 dice que ningún hombre puede declarar que Jesús es Señor, excepto porque el Espíritu de Dios lo haga. El Espíritu de Dios revela a Cristo. Él dará testimonio de mí. Él me va a mostrar a ustedes. Quiero atreverme a decir que es un hecho absoluto, pero quizás algunos de nosotros necesitan recordarlo. Todo cristiano que jamás ha vivido sobre la faz de la tierra ha tenido una revelación personal íntima de la persona de Jesucristo, ¿verdad? No siempre puede decir, oh, ¿sabe una cosa? Hombre, cuando fui salvo hace 15 años atrás vi a Cristo. No, usted lo está viendo en este momento, ¿no es cierto? Es una presencia continua, constante, dentro de su vida. Oh, sí, Jesucristo se manifestó a sí mismo a usted de manera definitiva y positiva. Y Él lo hizo para que usted supiera que Él está vivo. ¿Predicaría usted a un Cristo que usted nunca ha conocido? ¿Lo haría? Yo no. Yo quiero tener confianza en el producto si lo voy a vender y conocer este producto. Jesús se revela a sí mismo a aquellos que son de Él. Me gusta lo que Pedro dice en 1 Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto. ¿No es eso bueno? ¿Puede usted amar a alguien a quien no puede ver? Oh, yo amo al Señor y no lo puedo ver con mi ojo físico, pero Él es tan real para mí como cualquiera de ustedes, quizás más real. Entonces Él les da el mensaje apropiado y la manifestación apropiada. Tenemos el equipo para hacer el trabajo, los hechos y la presencia de un Cristo viviente manifiesto a nosotros. Aquí hay una tercera cosa, voy a cerrar con esta. El poder apropiado. El poder apropiado. O la fuerza apropiada. Ahora usted podrá decir, ¿sabes una cosa? Bueno, tengo los hechos y no solo eso. He visto a Jesús y a Dios. Ya me voy, me despido, voy a cumplir con la tarea. Me voy, se da cuenta. Y eso es evidentemente lo que estaba pasando con estos discípulos. Después de que Jesús terminó de enseñarles, tenían todos los hechos, habían visto al Señor resucitado, se había manifestado, están listos para ir, se da cuenta, y él les había dicho, id por todo el mundo, usted sabe, y declaren, y estaban emocionados. Y de pronto, uno de los mandatos extraños en la Biblia, versículo 4, no haga nada. Ahora eso no se aplica a usted, definitivamente no se aplica a usted, porque usted está en la época del Espíritu Santo, ellos estaban esperando. Observe esto, versículo 4. Y estando juntos, evidentemente estaban comiendo, la implicación de la palabra, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Evidentemente, de manera implícita, está aquí la idea de que estaban listos para irse. ¿Se da cuenta? Digo, tenían los hechos, han visto al Señor resucitado, estaban comprometidos con amarlo y servirlo, y estaban listos para ir. Pero él dice, no vayan a ningún lado por un tiempo hasta que algo suceda. Deben esperar la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, él les había prometido, él les había dicho que el Padre tenía algo especial para ellos. Ahora les dice, no quiero que vayan a ningún lugar, quiero que esperen aquí la promesa del Padre. Es interesante, en Lucas 24:49, Lucas cierra ese volumen en particular diciendo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sea lo que sea que es la promesa del Padre, tiene que ver con poder. ¿Está de acuerdo con eso? Sea lo que sea, tiene que ver con poder. Y ese es un punto muy interesante, porque usted puede tener los hechos, y puede tener la manifestación, y puede salir y tratar de hacerlo por sí mismo, y nunca lo hará. Nunca lo hará. Tiene que tener el poder. Eran como un auto bien equipado, sin motor. Ahora él dice, la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Él les había dicho de esto en Juan 7:39, Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16, versículo 7, Juan 20, versículo 22, y en todos esos lugares, Él les dijo que el Padre les iba a enviar algo. Y la promesa del Padre nos es indicada de manera muy específica para saber lo que es en Lucas 11:13. Dice esto, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el, ¿qué? Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Observe Hechos 2:33. Dice esto, así que exaltado por la diestra de Dios, esto es Cristo después de que Él ascendió, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre, de que Él enviará al Espíritu Santo. Ahora, como puede ver, Jesús había dicho en Juan que el Padre no puede enviar al Espíritu hasta que yo vaya al Padre. Él dice, debo ir al Padre para que Él pueda enviar al Espíritu. Como puede ver, el Padre, como enseñamos hace mucho tiempo atrás, el Padre envió al Espíritu en un sentido como una recompensa por el servicio fiel del Hijo. Entonces, cuando Jesús tenía que regresar al cielo, entonces el Padre enviará al Espíritu. Entonces, Él dice, van a tener que esperar. Ahora son unos 10 días lo que ellos tenían que esperar hasta que Jesús regresara, que tuviera todo arreglado allá arriba, pasar algún tiempo con el Padre, sea lo que sea que pasa en el cielo, no lo sé. Y entonces el Espíritu vino 10 días después. Pero Él dice, no haga nada hasta que Él llegue aquí. Esto es bueno. Como puede ver, ¿a qué nos está apuntando esto? Esto nos está apuntando a la desesperanza absoluta de hacer algo en su carne. No puede ser hecho, no lo puede hacer. Usted puede hacer todos sus buenos planes y toda su gran estrategia, y usted puede salir y hacerlo en su propia fuerza, y simplemente será tan vacío como una cubeta vacía en un pozo vacío. No tiene sentido en absoluto. No sirve de nada si es hecho en su propia energía. Y aprendimos eso, ¿no es cierto? Cuando Pedro se fue a pescar por sí mismo, no pescó nada en su propia fortaleza. Dice usted, bueno, ¿estás tratando de decirme de que nunca entendieron algo acerca del Espíritu Santo? No, claro que no. Ellos sabían del Espíritu Santo. En Mateo 10, recuerde usted que fueron enviados en una comisión maravillosa por el Señor. Fueron enviados a predicar el reino y en el versículo 20 Jesús dijo, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ellos sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos cuando salieron, inclusive en ese entonces. Estoy pensando en otro versículo, en Lucas 12:12, dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Cuando salgan, el Espíritu estará con ustedes y les enseñará lo que tienen que decir, inclusive hablará a través de ustedes. Ellos sabían acerca del Espíritu Santo. De hecho, en Juan 14:17, Jesús dijo, Él está con vosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está con vosotros. Ahí, cuando Él estuvo con ellos, Juan 14, Él estará, ¿en dónde? En vosotros. Como puede ver, eso es lo que le está diciendo aquí. La promesa del Espíritu era que el Espíritu que estaba con ellos estaría, ¿en dónde? en ellos. Oh, eso es diferente, porque como puede ver en la antigua economía, el espíritu venía y se iba según la necesidad. Si usted iba a hacer un trabajo especial, el espíritu venía y cuando el trabajo se había terminado, él se iba. El Antiguo Testamento dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Elías, después el Espíritu de Dios se fue. Así es como el Espíritu de Dios operaba. Nunca moraba, simplemente llegaba y se iba para un propósito específico. Pero la promesa ahora es que el Espíritu vendrá y estará en vosotros. Eso es Juan 14, 17, uno de los versículos realmente clave en toda la palabra de Dios. Ahora este ministerio nuevo es definido en el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan el Bautista, y él es llamado el Bautista porque él bautizó. Él no bautizó porque él era un bautista. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dentro de no muchos días. Él dice, simplemente esperen, caballeros, hasta que el Espíritu Santo venga y serán bautizados por el Espíritu. Esto nos está presentando este cumplimiento tremendo de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. En Juan 1:33, bueno, retrocediendo un poco más de eso, Juan, claro, está bautizando y él dice, viene uno que los va a bautizar de manera diferente de cómo los estoy bautizando yo. En el versículo 33, él dijo, este otro sobre quien veréis al Espíritu descendiendo y permaneciendo en él, él es el mismo que os bautiza con el Espíritu Santo. Y yo vi y di testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien nos bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, como puede ver, Jesús regresa al cielo y después Él bautiza con el Espíritu Santo. Y ellos no podían ir a ningún lugar hasta que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, en este punto de nuestro mensaje, no voy a darle un gran tratado de la teología del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a reservar eso para un mensaje especial que haremos en conexión con el capítulo 2. Cuando entremos a todo lo que estuvo involucrado cuando el Espíritu de Dios los bautizó en el día de Pentecostés y ellos hablaron en otros idiomas, cubriremos eso en ese momento. Entonces, es suficiente decir, estamos aquí en este principio, que ellos necesitaban tener el poder correcto y era el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted no puede hacerlo en su propia energía, no puede ser hecho, no lo puede hacer en su propia fortaleza. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo iba a venir. Iba a venir en 10 días, es una experiencia única. La Biblia dice que sucede a todo creyente. Sucede en el momento en el que usted recibe a Jesucristo. No estamos tratando de decirle que 10 días después de que usted sea salvo, prepárese, porque el Espíritu vendrá. Eso no es lo que está enseñando. Este es un periodo histórico de transición. Estaban esperando la primera venida del Espíritu Santo. A partir de ahí, el Espíritu de Dios mora en todo creyente desde el momento de la salvación. O de otra manera, Romanos 8:9 es una mentira, porque dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y el Él se refiere a Cristo. Una persona sin el Espíritu Santo ni siquiera es un cristiano. Eso significa un cristiano tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo. Eso lo cierra. Entonces el bautismo del Espíritu se convirtió en el patrón para todos los creyentes en el momento de la salvación. Ahora hay un bautismo, pero puede haber muchas ocasiones en las que se lleva a cabo la llenura del Espíritu y el poder del Espíritu es expresado en muchas maneras diferentes. Un bautismo, entonces Él simplemente dice, quédense ahí, caballeros, hasta que reciban el poder. No pueden ir a ningún lugar sin el poder. Oh, esto es tan práctico. Para añadir eso, salte al versículo 8 y vamos a cerrar con este pequeño pensamiento. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como puede ver, no podían hacer nada, no podían generar nada en su propia fortaleza. Tenían que esperar hasta que fueran capacitados por el Espíritu Santo. Me encanta esa palabra, poder. Es maravillosa. Esa es la palabra griega dunamis, la cual es la base de nuestra palabra en inglés o español, dinamita. Y eso dice que todo cristiano que posee al Espíritu Santo literalmente está empacado de dinamita. Dice usted, yo no, yo ni siquiera soy un explosivo sin detonar, ¿verdad? Yo ni siquiera hago mucho ruido. Alguien, por favor, moje mi mecha, usted sabe. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Dónde está mi poder? Si tengo al Espíritu Santo, supuestamente debo estar lleno del dínamo divino, de energía divina. ¿Y dónde está? Bueno, está ahí, está ahí. No es la culpa de Dios si usted no ha prendido el interruptor. Está ahí. Usted está supercargado, amigo mío. Dice usted, ¿cómo lo enciendo? Lo enciende en Efesios 5:18 cuando dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. Ese es el interruptor, esa es la clave para todo. Esa es la clave. Y es simple y una manera muy cruda de ilustrarlo. Y es con una pastilla efervescente. Todos saben lo que es una pastilla efervescente. Es uno de esos Alka-Seltzers que sabe a putrefacción, lo coloca en un vaso y lo convierte en una bebida de uva o algo así. Pero una pastilla efervescente, en un sentido, es análogo a su relación con el Espíritu Santo, quien en la vida de usted es una forma compacta, concentrada de energía que quiere liberar ese poder para convertirlo a usted en lo que es. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios quiere hacerlo usted como Él. Él quiere llenar la vida de usted en toda dimensión. La pregunta no es, ¿está ahí la pastilla efervescente? La pregunta es, ¿ha sido liberada para permear su vida? El Espíritu de Dios está en su vida, ese no es el asunto. El poder está ahí. La pregunta es, ¿ha usted en algún punto quitado la tapa del pecado y de su egoísmo para dejar que el Espíritu de Dios sea liberado? Ese es el punto. La vida llena del Espíritu, amigo mío, simplemente es ceder usted al control del Espíritu. Ahora, la palabra lleno en la Biblia aparece en conexión con un tipo de actitud dominante. Por ejemplo, usa la misma palabra cuando dice que fueron llenos de enojo, o fueron llenos de ira, o fueron llenos de tristeza. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, fue lleno de fe. O Ananías y Zafira fueron llenos por Satanás. Y significa que aquello con lo que fueron llenados se impone a sí misma sobre cualquier otra emoción y sobre cualquier otra consideración. Alguien que está lleno de enojo realmente no considera otras cosas. Eso los está abrumando. Alguien que está lleno de tristeza es abrumado por la tristeza. Alguien que está lleno del Espíritu está completamente abrumado por el control del Espíritu en su vida. Eso es lo que significa. Muy simple. Y entonces lo que él está diciendo es, una cosa es poseer al Espíritu Santo y otra cosa es que tu vida esté totalmente controlada y abrumada por el Espíritu. Dice usted, bueno, ¿cómo haces eso? Me gustaría tenerlo. Es simple. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ser lleno del Espíritu Santo y que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted son sinónimos porque los resultados son los mismos en ambos pasajes. En ambos pasajes están hablando entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales, amando a su esposa, amando a su marido, y hace todo. Todo es igual. Ser lleno del Espíritu es que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted. ¿Qué significa eso? Eso significa estar preocupado con la presencia de Jesucristo. ¿Cómo es que usted se preocupa con la presencia de Jesucristo? ¿Ve usted este libro? Esto habla de él, métase en él. Y entre más está usted aquí, más saturado está usted de Jesucristo. Entre más saturado está usted de Jesucristo, más controla él los pensamientos de usted. Y entre más controla él sus pensamientos, los de usted, más está lleno usted del Espíritu. Es tan simple. Es cuestión de que usted ceda a sí mismo de manera total a la saturación de la palabra de Dios, la cual presenta Jesucristo, de tal manera que su palabra mora en abundancia en usted, y eso es sinónimo con ser lleno del Espíritu. Simplemente significa que usted es controlado y abrumado por los deseos del Espíritu, no los de usted. Pero una cosa es poseer el poder, otra cosa es encenderlo, ¿verdad? Pero no piense que este es un problema posicional, no lo es. Usted tiene el poder, simplemente es cuestión de echarlo a andar. ¿Sabe usted que Efesios 3:20 da una descripción de usted que casi lo derrumba a usted? Efesios 3:20 lo describe usted de esta manera. Coloque su nombre ahí. Así es como lo describe a usted. Y aquel que es poderoso para hacer abundantemente, más allá de lo que podamos pedir o entender, según el poder que actúa, ¿en dónde? En nosotros. ¿Le gusta a usted esa descripción de usted mismo? Dice usted, ¿quién, yo? Ese soy yo, que pueda ser mucho más abundante de lo que puedo soñar. Eso es usted, según el poder que está en usted. Ahora depende de usted encenderlo. Y usted lo enciende al ceder el control absoluto de toda parte de su vida al Espíritu de Dios. Y entonces Jesús comienza la comisión a los suyos, diciéndoles, caballeros, aquí está el mensaje correcto. Háganlo una parte viva de sus vidas. Aquí está la manifestación correcta. Me han visto. Ustedes saben que estoy vivo. Aquí está el poder correcto. La energía del Espíritu de Dios. Esos son los primeros tres ingredientes para terminar realmente la obra incompleta de Jesús. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has dado la fortaleza, nos has dado el conocimiento y nos has dado esa comunión íntima personal que nos equipa para completar tu obra incompleta. Señor, simplemente quedamos convencidos de pecado, inclusive en mi propia vida. Señor, he sido un cristiano por mucho tiempo para ser como soy. He conocido estas cosas por mucho tiempo y no he dejado que operen a su máxima capacidad en mi vida. Padre, hazme más diligente en mi estudio de la palabra, más fiel. Hazme un estudiante más honesto, que verdaderamente esté buscando la verdad a todo nivel. Ayúdame a escudriñarla en todos lados y a conocerte a ti, porque es en la palabra en donde tú eres revelado. A conocerte a ti, a un nivel más rico y completo y profundo, como Pablo explicó. Y después, Padre, ayúdame a verte en esa manifestación personal y percibir tu presencia a un nivel mayor. Ayúdame a vivir una vida más consciente de Cristo. Señor, realmente queremos ser los que tú necesitas para terminar tu obra. Queremos ejercer nuestros dones en la energía del Espíritu. Queremos cumplir nuestros ministerios designados en el poder del Espíritu para tu gloria. Padre, gracias por hacernos parte de lo que tú quisiste que Jesús hiciera, dándonos un ministerio. Ayúdanos a ser fieles, a ser lo que necesitamos ser y apropiarnos de las cosas apropiadas para hacerlo de manera correcta. Y a donde quiera que la palabra de Dios ha sido aplicada en nosotros por el Espíritu de Dios, que haya una desintegración de la resistencia y que se derrite el corazón de piedra y se suavice para que el Espíritu de Dios pueda moldearnos, para que seamos lo que debemos ser. Te daremos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó los recursos que Jesús ha puesto a nuestra disposición para llevar a cabo su obra. Nos encontramos en la serie Capacitado para Servir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Planes Proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Capacitado para Servir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal, y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.